Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, pues les presentamos este tema a fondo de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, la cumbre del G77 más China en La Habana y después la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York han atiborrado a los cubanos de noticias, destacando la consigna de los últimos días de que Cuba no está sola. Sin embargo, la realidad del cubano es otra y muy distante de los protocolos de las cumbres. Inflación, falta de electricidad, desabastecimiento en productos alimenticios básicos, escasez de medicina, nada, entre otras penurias.
Vamos a analizar el tema, porque cualquiera que nada más que se dedique a ver la televisión y ver los noticieros y ver, bueno, pues la importancia de la teoría, el discurso del señor Miguel Díaz-Canel, los discursos que se proyectan en la televisión cubana, por supuesto, de otros mandatarios solidarizados con Cuba, uno dice, bueno, realmente este país, esta isla está a la cabeza del mundo. Pero váyase al interior de Cuba, váyase a hablar de lo que está pasando en Cuba. Es un divorcio absoluto entre la teoría o entre las noticias que se proyectan en Cuba y la realidad que está viviendo la gente. De verdad que es un divorcio tan grande que queremos hacer un programa al respecto y hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, un activista de derechos humanos, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Bien, acá con un poco de calor en La Habana, pero ahí vamos.
Sí, señor. La pregunta inicial, después de ver esta cumbre del G77 más China, la intervención o las intervenciones que ha tenido Díaz-Canel en Naciones Unidas, ¿realmente Cuesta Morúa esto tiene audiencia dentro de la población cubana? ¿Tiene seguidor esto?
No, para nada. Es decir, el país, los cubanos están, en su mayoría, la mayoría de los cubanos están inmersos en la búsqueda de lo básico. Cuando un pueblo y la mayoría de sus ciudadanos están en esa fase de buscar lo básico, todos los grandes temas y los grandes relatos políticos y los grandes discursos, pues no le está diciendo nada. De hecho, acabo de conversar con una persona que me dice, que me pregunta en torno a, dicen que hay en La Habana una cumbre, ¿no? De hecho, no sabía que se había acabado ya la cumbre acá en La Habana el sábado. De modo que eso no tiene nada que ver con la población. De hecho, su discurso tampoco tiene nada que ver con el país. Ni el discurso que se hizo acá, ni el discurso que tiene que ver, que se hizo en las Naciones Unidas.
Claro, muchos cubanos pensaron que algo sucedía, al menos en La Habana, porque hubo unas horas de menos apagón.
Sobre sí, en la capital,
claro. Así me dijo una amiga mía allá de Holguín.
Sí, inmediatamente que se acabó la cumbre, empezaron a quitar la corriente en La Habana, ¿no?
O sea, que ya se acabaron las bondades de la cumbre, ¿no?
Claro, no, y demuestra lo artificial del proceso. Es decir, claro. Los países que hacen cumbres, que hacen grandes reuniones, que hacen grandes encuentros, tienen siempre un vínculo estrecho entre la infraestructura, los temas que se están discutiendo, cómo está la realidad de ese país. Por eso Haití no hace cumbre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Por eso Haití no hace cumbre, porque en definitiva la realidad haitiana está por debajo de la discusión de los grandes temas que hay. Bueno, en el caso de Cuba está sucediendo algo similar. Fíjate que el tema fundamental, que es innovación e inversión, tecnología, ahora mismo poco tiene que ver con la realidad de un país que se está descapitalizando, donde todas las mentes están huyendo del país. Así, de esa manera, te das cuenta que no se puede construir un proceso o infraestructura tecnológica y modernización en una nación, ¿no?
Ahora, tú ponías el ejemplo de Haití, y es cierto, en Haití no se hacen cumbres. Pero ¿por qué se hacen en Cuba? Si prácticamente, yo no quiero comparar, las comparaciones siempre son pésimas. Pero hay cubanos que van a comprar a Haití, hay cubanos que van a comprar para revender a Haití. Eso nada más que, no sé, que es porque se está dando, es que uno lo cree. Y entonces, ¿por qué se hacen cumbres en Cuba?
Bueno, en este caso, porque Díaz-Canel asumió la presidencia pro tempore del grupo.
Uh-huh. Claro, hay una formalidad en este asunto, ¿no? Siempre hay una formalidad en esto que el gobierno trata de explotar. Es un momento en que, claro, hay una discusión global por el hecho de que los países emergentes liderados por algunos países que van creciendo económicamente y que geopolítica y geoestratégicamente tienen algo que decir en sus regiones, como es la India, como es China, como es el caso en menor sentido, en menor impacto de Brasil en la región. Todos estos países están empujando por una, digamos, una nueva agenda en las relaciones internacionales. Cuba se sitúa en eso y se monta sobre ese discurso sin tener mucho que aportar en ninguno de los niveles, en ninguna de las dimensiones en las que está esa discusión. Quizás con la excepción del tema de las vacunas de la COVID, que sirvieron un poco de propaganda. Pero en los demás ámbitos, en los demás aspectos que tienen que ver con la gran discusión en el mundo, en realidad el gobierno cubano no tiene nada que decir, definitivamente. Ni en digitalización, ni en tecnología, ni mucho menos en innovación. En ciencia, a excepción hecha la biotecnología, tampoco tiene mucho que decir y mucho que aportar. En el comercio global, en la discusión sobre el financiamiento, tampoco tiene nada que decir. Pero se monta en esto para aparentar un liderazgo que solo es visible para los que ignoran cómo se está definiendo el juego en la arena internacional ahora mismo. Por eso esa reunión en La Habana no va a dejar ningún gran impacto. Es una reunión básicamente de relato retórico. Al final son países que no tienen institucionalidad en el grupo de los 77, que eso es un fenómeno muy importante actualmente. Es decir, hay que tener compatibilidad, como digamos es el G7, como es el G20, que hay compatibilidad entre las economías, y por lo tanto, aunque no haya gran institucionalidad de estos grupos, lo que se discute allí es fácilmente aplicable si hay voluntad política por los distintos países que participan en ese proceso. Pero no es el caso cubano, que está todavía con una lentitud en unas mínimas y básicas reformas económicas en las cuales todos los países ya han superado. Por eso es que los cubanos pueden ir a comprar a Haití, que está sumido en el caos, porque de alguna manera Haití participa de este proceso de inserción económica y de productividad y de producción a su nivel, por supuesto, con sus dificultades. El Cuba desafortunadamente no. Sin embargo, el gobierno trata de montarse en eso y ya vimos el discurso en las Naciones Unidas, en Nueva York, donde trata de hablar a nombre del grupo de los 77, tiene ese mandato porque preside formalmente, pero aquello quedó en un par de notas del país y quizás en el discurso, que además definitivamente hay que tener también una capacidad política y una capacidad oratoria que el presidente no electo de Cuba no tiene para impactar en el liderazgo que se está reuniendo allí en las Naciones Unidas. Claro. Y eso que no fueron muchos presidentes.
Claro, sin embargo, la realidad es la de un país con muchos problemas sociales que aquejan a una población. Es un país que está en estos momentos empujado a la pobreza, y yo creo que tú estás en Cuba para ayudarnos a ilustrar realmente si o no es verdad todo esto.
Claro, hay la falta de sintonía es total, ¿no? Digamos que la quiebra y el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal, ¿no? Es una cosa que uno se queda así pasmado cuando uno ve que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que se está diciendo en el poder, nada de lo que está sucediendo en la calle. Y la única relación, la única relación que hay entre el Estado y la gente es de castigo y punitivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se les ocurrió que van a multar a los ciudadanos que no contribuyan a la higiene y ornamento de la ciudad con casi 4,000 pesos, ¿no? Una cosa irrealizable, tan irrealizable como la bancarización misma, pero refleja ese divorcio que tiene el país burocrático, el país representado por el Estado, con la realidad del pueblo cubano y la realidad de la sociedad. Es un asunto realmente preocupante, ridículo en algunos puntos, patético, pero con unas consecuencias terribles para la evolución de la propia sociedad. Te das cuenta que el gobierno está planificando sobre gente que está yendo ahora mismo para el aeropuerto, para irse para Nicaragua, ¿no? De modo que esto es una señal clara de ese divorcio entre una cosa y la otra.
Pero bueno, pero es que esto es no sé si Macondo o es kafkiano, no sé cómo llamarle. O sea, un país que ahora van a multar a la gente que bote basura o que atente contra la ornamentación de la ciudad en un lugar donde ni tan siquiera hay recogida de basura. O sea, es que parece sacado de una obra de ficción de cualquiera de los más.
Sí.
Y un país que no puede ya responder a la canasta básica de su pueblo, ¿no?
Definitivamente, es una combinación entre Kafka y Gabriel García Márquez, definitivamente, en lo que está sucediendo en el país y cómo ellos están tratando de manejarse frente a la realidad política, la realidad social de Cuba, ¿no? Por eso es que nada avanza, nada camina. No se trata solo de una crisis. Mira, en política y en historia, las crisis siempre son momentos de grandes oportunidades. Eso sucedió, digamos, en el 29, eso sucedió en 1929, estoy hablando del siglo pasado, cuando la gran crisis económica, eso sucedió más cerca, en el 2008. Eso sucedió en la India, cuando se hizo la Revolución Verde, que todo surgió de una gran crisis alimenticia en un país multitudinario como la India, y esa crisis generó la gran oportunidad de lo que se llamó luego la Revolución Verde. En Cuba ninguna crisis ha generado oportunidad, y cuando uno ve las políticas del gobierno cubano, las políticas públicas del gobierno cubano, uno se pregunta cuál de ellas está funcionando. Es decir, ¿cómo es posible que un gobierno ponga por delante 5 iniciativas sobre la mesa y no le funciona ninguna? Sí, ahí está pasando algo realmente serio. A lo único que se dedican es a la vitrina, a la vidriera, utilizando la tradición burocrática de control que tienen para tratar de manejarse con la imagen frente al mundo. Pero más allá de eso, no hay nada que aportar, ¿no? Y encima de eso se ponen bravos cuando se les dicen las cosas, ¿no? Porque se comportan también con esa incapacidad para percibir, para intuir los fundamentos de un problema, ¿no? Que es una de las características de la falta de inteligencia de cualquier persona y en este caso cualquier Estado.
Cuando se dijo que Cuba tenía que importar azúcar para poder, digamos, llenar o poder cumplir con la canasta básica, todo el mundo se sorprendió. Uno de los países mayores exportadores de azúcar históricamente, uno de los países conocidos por su producción de azúcar. Bueno, pues ahora hemos visto la noticia de que Cuba tiene que importar, va a importar también carne de cerdo desde México, y vísceras de cerdo desde México. Y esto, ¿cómo es que en Cuba no hay producción de cerdo? ¿Cómo es que en Cuba la carne de puerco, la carne de cerdo, no, o la de cochino, como también le dicen, no puede, o sea, no hay producción nacional para abastecerla? Incluso yo llegué a escuchar decir que la bolsa cubana, o sea, la comparación con la bolsa de Nueva York, de Wall Street, la bolsa cubana era el valor de la carne de puerco. Y aparentemente es así. Ahora tienen que importar carne de cerdo de México, es una de las últimas noticias que hemos visto. O sea, nada funciona. Y el campo cubano, si hay tierra y hay campesinos, lo que yo creo que hay malas políticas para echar a andar el país, me parece, más allá del embargo, del bloqueo, como le quieren llamar.
Todo depende de la necesidad de esa gran revolución agraria que necesita el país. Cuba necesita una revolución agraria seria y profunda. Lo que ellos hicieron ahora, por ejemplo, de darle 30 años tierra a los rusos para no sé qué, por encima incluso, y es un problema también de soberanía, porque a los cubanos le dan esa tierra con su fruto solo por 20 años, y eso lo están dando a los rusos por 30, y hay que sacar una conclusión de esa diferencia de 10 años. Pero en realidad el país merece una gran revolución en el agro. Un economista como Pedro Morreal decía que el 17,8% de la fuerza laboral de este país está en el campo. Sin embargo, no hay grandes producciones agrícolas, excepto lo que hacen los campesinos individuales. Por eso nos vemos, el país se da ante la necesidad de actuar como una especie de gran bazar, ¿no? Lo cual da la impresión de que hay economía y comercio, pero tú sabes que el gran bazar es vender lo que aparezca. Esa es la lógica de los bazares, ¿no? Bueno, aquí se importa lo que aparezca. Por eso vamos a importar cerdo de México, azúcar de Sri Lanka, huevos de Costa Rica o de Colombia, vacas de Francia, el pollo que sabemos que están importando de Estados Unidos y así sucesivamente. Es una economía de bazar en la que el Estado se acoge a cualquier mínima oportunidad de empresarios que quieren vender algunos excedentes, como está pasando, por ejemplo, con muchos empresarios del sur de los Estados Unidos que quieren vender maíz a toda costa aquí a Cuba, pues, no hay dinero para comprarlo, pero quieren, incluso están empujando por darle crédito al gobierno cubano para que le compren ese excedente de maíz. Así es que está funcionando el país ahora mismo, ¿no? Y es un serio problema y implica, por lo pronto, en el agro, en el campo, esa necesidad de que comience una seria revolución agraria, que no es solo reforma agraria. Reforma agraria tiene que ver con la propiedad, revolución agraria tiene que ver con la propiedad, con la tecnología, con la productividad y con la tecnología necesaria para que el país salga adelante. Cuba no tiene que estar importando determinados productos, ¿no?
Mientras tanto, vemos al gobierno cubano, ¿no?, vendiendo tanto dentro como fuera que la situación, al menos de pobreza, se debe al embargo, la situación del embargo, el embargo, el embargo, y siguen vendiendo el embargo. No. Yo creo que ya nadie compra el embargo.
El bloqueo.
Ah, bueno, el bloqueo, pero ya todo el mundo sabe lo que es bloqueo y lo que es embargo. ¿Y a qué se refiere el gobierno y a la realidad que está padeciendo el pueblo cubano, Morúa?
Mira, en definitiva yo creo que es la inercia del discurso, porque tienen que aferrarse a algo, ¿no? ¿Sabes? Ese estado de no reconocer la realidad, de pronto, aunque sepas que nada tiene que ver con lo que estás diciendo, es lo que mantiene a este gobierno justamente así, con ese inmovilismo de poder. Pero muchos de esos funcionarios del propio gobierno saben, efectivamente, que importan aceite, grano, arroz, pollo de los Estados Unidos, que se puede importar medicina gratuitamente, que han liberado la aduana, la importación de productos, para que la gente pueda de alguna manera satisfacer necesidades elementales que tienen en sus hogares y en sus casas. Eso es un rotundo mentir a la idea de que el embargo está trabando la posibilidad de desarrollo económico de Cuba. Ellos siguen aferrados a eso porque si cambian de discurso, bueno, tiene que cambiar la realidad también, tiene que cambiar la política. Pero nadie se cree ya ese cuento. Además, un país que tiene un montón de deuda. ¿Cómo fue que la contrajo? ¿Por qué la contrajo? ¿Cómo que hay unos bancos que le están pidiendo al gobierno cubano que pague lo que debe? Y si el gobierno cubano tiene que pagar lo que debe, ¿por qué y qué hizo con ese dinero que debía? En todo caso, nadie ya se cree el cuento del embargo. Aquí estamos hablando de una rampante incompetencia del gobierno para resolver los problemas del país, que son bastante duros, difíciles y estructurales.
Estoy nada más que hojeando, mirando la página Cuba Debate, por ejemplo, titulares en Cuba Debate. Para enfrentar pandemias, cuenten siempre con Cuba. Cuba habla en nombre del G77 y China en diálogo sobre financiación para el desarrollo. Díaz-Canel dijo: cuenten con Cuba para defender el multilateralismo. O sea, ahora quieren ser multilaterales también. Manuel Cuesta Morúa, lo terrible del caso y es que estos titulares que salen en las páginas de internet, que tiene la televisión, la gente no cree en ella. Y además que la gente, el pueblo cubano no cree en ello, el pueblo cubano tampoco cree en que mañana puede estar un poco mejor que hoy. Vi un meme que es muy doloroso, pero decía, no le reconocen a Díaz-Canel que hoy está mejor que mañana. O sea, hasta ese meme he visto ya por internet. No hay confianza en el futuro.
No hay confianza en el futuro, no hay confianza en unos dirigentes que nadie eligió, que no han demostrado capacidad para enfrentar los desafíos del país, simple y llanamente. Por eso es que nadie les cree, por eso es que la gente se va del país, por eso es que se pierde la confianza en qué puede suceder en el futuro.
¿Y el activismo, Manuel Cuesta Morúa, el activismo de la oposición?
Mira, sí, el activismo se va redefiniendo en cada momento, ¿no? A las circunstancias. Hay un hecho real, muchos activistas se han visto forzados a salir del país. Al mismo tiempo se van reevaluando cuáles son las estrategias más adecuadas a la realidad de la gente y a la mentalidad del cubano. Y por otro lado, se va repensando también cómo enfrentar la represión de un gobierno que hizo una constitución, tiene una ley y ha decidido no respetar ninguna, ¿no? Así, cómo enfrentarse a esa situación es bastante complicado y difícil para el activismo. Pero se va redefiniendo, el activismo sigue trabajando y se van haciendo acciones, sobre todo se van planteando estrategias de cara a conectar a la ciudadanía, porque una cosa sí es clara: la ciudadanía cubana ya está abierta al cambio. Y conectar las alternativas que puede tener la sociedad civil con esa ciudadanía hoy es mucho más posible de lo que era hace justamente 4 o 5 años. Y en ese campo y en esa dirección se va trabajando. Lo que hay, se ha aprendido algo, se ha ganado 7 experiencias. Como dice la sabiduría en todas las culturas, vísteme de...
¿Hemos perdido la comunicación con Manuel Cuesta Morúa?
Sí, la sabiduría popular, me imagino que iba a decir, vísteme... perdóname, que nos quedamos en vísteme despacio, que estoy deprisa.
Y te recuperamos ahora.
Y te recuperamos nuevamente.
No, definitivamente está muy mala la conexión telefónica con La Habana.
Sí, señor, hemos tenido tremendos problemas hoy para esta llamada. Uh-huh. Tremendos problemas. Hay un artículo de Junior García Aguilera, está publicado en 14 y medio, que dice: el régimen cubano no está solo. Usted sabe que siempre es, ahora Cuba no está sola, uh-huh, ¿verdad? Y dice, pero muy mal acompañado, dice al final. Bueno, ya nos queda un minuto para terminar, Manuel. Te volvimos a recuperar, malísima la comunicación hoy, pero bueno, adelante con lo que estabas diciendo.
Definitivamente no podemos contactarlo. Increíble. Vamos terminando el programa, porque es muy difícil la conexión con La Habana.
Va y viene. Hay problemas. Esto ha sido hoy, a veces no se oye bien, pero hoy en la comunicación se quedan unas lagunas, se quedan unos silencios, él no nos escucha.
Y estaba chequeando las redes sociales, hay personas reportando desde Cuba que hay muy baja conexión.
Exacto.
Hay problemas con el internet en Cuba, así que parece que no es solo Manuel Cuesta Morúa.
Parece que es bastante general en el día.
Muy bien, conversábamos en Tema Fondo con Manuel Cuesta Morúa. Gracias, hasta aquí.